Minutos, saludamos al secretario de Salud del Distrito, el doctor Alejandro Gómez. Secretario, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos.
Gracias, secretario, por darnos algunos minutos. ¿Cómo estamos en Bogotá, por favor? ¿Cuál es la situación en nuestra capital a esta hora?
A esta hora debemos dar un parte de tranquilidad. Se empieza a desarrollar este gran simulacro de confinamiento domiciliario que entendemos como una herramienta pedagógica, como una herramienta de prueba para cuando tengamos que tomar medidas tan drásticas. Desde el punto de vista de salud, que es lo más directamente de mi competencia,
ninguna alerta, debo decir,
por dificultades en el servicio, en los diferentes puntos de atención de la República y privada. Estoy en este momento llegando al puesto de mando unificado ubicado en el C4 y pues estamos con toda la ilusión por la colaboración que todas las entidades nos están prestando en estos 4 días para permitirnos ensayar cómo sería este tipo de confinamiento y digamos que testear el servicio de salud para garantizarlo de manera permanente.
Secretario, en muchos países se mira esto como el momento en que ya viene el golpe y todos nos estamos preparando. ¿Cómo estamos en Bogotá en términos de preparación de camas, ventiladores, en caso de que los casos sigan aumentando y se empiecen a llenar los hospitales?
De manera responsable, Luis Carlos, hemos venido desde finales del mes de enero manejando un comité de crisis COVID que se reunía inicialmente 2 veces a la semana y que ahora se reúne de manera diaria. Nos reunimos primero, o al mismo tiempo, porque en realidad esto no se hace primero uno que otro, sino de manera paralela, nos reunimos con todas las entidades administradoras de planes de beneficio, las EPS, del régimen contributivo, del régimen subsidiado, y aquellas entidades que tienen lo que se llaman regímenes de excepción, el Ejército Nacional, la gente de los maestros, la Policía Nacional, etcétera, para tener todos una estrategia conjunta. Asimismo, nos reunimos con las 4 subredes hospitalarias del nivel público de la ciudad y con todos los hospitales y clínicas que tienen servicio de internación para mediana y alta complejidad, incluidas las unidades de cuidados intensivos. Hemos estado hablando con las universidades de la ciudad, aquellas que tienen escuelas de salud, y estamos trabajando también de la mano de ellas para ofrecer cursos al talento humano, de suerte que no tenga Bogotá las dificultades que han tenido en otras latitudes alrededor de falta de talento humano entrenado en temas de neumología y en soporte ventilatorio. Pensamos que estamos trabajando de la debida manera, pero creemos que este ejercicio específicamente del fin de semana nos permite de manera responsable revisar que también estamos, revisar nuestra capacidad de expansión. Probablemente en algunas instituciones de servicios vamos a tener que cancelar procedimientos selectivos, vamos a tener que trasladar servicios de hospitalización de un punto a otro para tener, le pongo por caso, los servicios de obstetricia o de pediatría en unos edificios, en unas instalaciones diferentes a los que tenemos los servicios de neumología y de cuidado crítico. En ese propósito vamos caminando y tenemos todos los días una evaluación de qué tanto estamos avanzando y en dónde tenemos los atranques, y por supuesto los atendemos de la manera más inmediata.
Secretario, otro punto importante es el de la propagación. Evidentemente los números en todo el mundo están aumentando, en Colombia también están aumentando. Para decirle a la gente, y esto es importante, para decirle a todos los que nos están oyendo, todos estamos en esto también, que aunque la propagación es grande, también en los números lo que estamos viendo es descubrir los casos, porque los tests y la implementación de los tests también es una cosa progresiva. No es que un momento u otro teníamos un montón de tests y se los estamos haciendo a la gente. No, están llegando, estamos implementando protocolos, entonces estamos también en una etapa de descubrimiento.
Así es, estamos dándole el mejor uso a los recursos que tenemos. Es cierto que estamos ante una enfermedad nueva y por eso hay cierto nivel de incertidumbre, pero también es cierto que esta enfermedad ya ha llegado a más de 100 países y que la llegada allí, se ha acompañado de un despliegue epidemiológico que nos permite más o menos predecir cuáles son las medidas que tenemos que hacer. Por eso en Bogotá tomamos unas medidas, algunos las calificarían de muy drásticas, pero pensamos que son responsables. Este tipo de medidas de aislamiento social o de distanciamiento social, que fueron las primeras el tema de virtualizar las actividades académicas, el tema de fraccionar la entrada de los distintos empleados a sus sitios de trabajo o de montar el trabajo en casa que fuera posible, son todas medidas que nos permiten disminuir el contagio, por lo menos la velocidad de contagio. En otras partes se ha visto que el volumen de personas que terminan contagiadas pueden ser similares, pero el tiempo en que se presentan hace la diferencia, porque si este tiempo se prolonga, es factible que los servicios de salud puedan responder si este número enorme de contagios se presenta y los sanitarios sean insuficientes. Así lo estamos haciendo. En cuanto a las pruebas, contamos con las pruebas diagnósticas necesarias. Las pruebas tienen un valor epidemiológico. Es muy bueno dejar esto en claro. Tienen un poco valor clínico y quiero explicarlo. En caso de un paciente en particular, el tratamiento médico que se le brinda a ese paciente depende de su cuadro clínico más que el examen de COVID positivo o COVID negativo. Desde antes del COVID teníamos pacientes que con problemas respiratorios terminaban en cuidados intensivos. Desgraciadamente teníamos pacientes que también morían antes del COVID por problemas respiratorios, sobre todo en pacientes que tienen patologías concomitantes. Ahora la situación es similar. Aun cuando hay mucha presión por todos de que se les haga la prueba tiene más un valor epidemiológico que un valor clínico y estamos de la mano del Ministerio, de la mano del Instituto Nacional de Salud, haciendo el uso más juicioso de las pruebas con las que contamos.
Sí. Doctor Gómez, le saluda William Calderón. La Contraloría y la Fiscalía han alertado que se podrían llegar a tomar medidas administrativas o incluso penales contra las EPS que no atiendan los casos. ¿Usted tiene en su secretaría quejas puntuales de pacientes que no hayan recibido la atención oportuna de algunas EPS?
Este es otro reto. La verdad, digamos que quejas e inconformidades de la ciudadanía se reciben permanentemente, pero las estamos gestionando de la manera más ágil. Yo debo decir que pese a casos aislados que por supuesto hemos tenido, la colaboración de las distintas EPS específicamente en la ciudad de Bogotá ha sido indudable. En todo momento que les hemos llamado, cuando les llamamos a la solidaridad para que hiciéramos un fondo común, de suerte que la atención domiciliaria se pudiera garantizar, estuvieron todas presentes. De modo que esto nos está poniendo a prueba, pero está demostrando que además de los problemas que podemos tener como sistema de salud, que son innegables y que tratamos de mejorar todos los días, también hay una gran capacidad de coordinación institucional y una voluntad específica de las personas que están al frente de estas organizaciones para que tengamos el mejor resultado posible.
Dario, hoy en la FM tuvimos como pánico porque el alcalde de Popayán estuvo con Fernando Quijano la semana pasada. Entonces todos no sabemos qué hacer. ¿Será que uno inmediatamente va y se hace el examen? ¿O cuáles son las recomendaciones? Porque de ahora en adelante muchas personas van a haber estado con una persona con coronavirus o por lo menos en la línea de contagio.
Así es, Cristina. El caso del alcalde de Popayán nos está desnudando una situación que vamos a vivir más adelante. En epidemiología, si uno puede remontarse a 4 o 5 personas, probablemente cada uno de nosotros pudiera encontrar algún contacto con una persona positiva o sospechosa de positiva. Es ahí donde tenemos que hacer el trabajo desde la Secretaría de Salud y nuestros equipos de vigilancia epidemiológica. Es ahí donde establecemos esa probable cadena de contacto, lo que nosotros llamamos el cerco de epidemiología, y se define técnicamente a quién se justifica y a quién no hacerle los exámenes. El caso que usted me está referenciando es de una persona que compartió con muchas, pero el contacto estrecho, por así decirlo, no lo tuvo con mucha gente. Recuerden que hemos dicho, o la Organización Mundial de la Salud, nos establece que el contacto estrecho es el que se tiene con una persona a menos de 2 metros de distancia y por más de 15 minutos. Por supuesto que esto nos pone muchas personas en contacto con pacientes positivos o con pacientes potencialmente positivos, pero también descarta muchos otros. De modo que la llamada es a la tranquilidad, comuniquémonos con nuestras líneas del 123, estamos haciendo los esfuerzos tecnológicos y humanos necesarios para que nuestra respuesta sea oportuna. Y nuestros equipos médicos de epidemiología determinarán a quién se justifica y a quién no hacerle este tipo de examen diagnóstico.
Señor secretario, pero en esa línea, como lo decía Cristina y Fernando temprano, pues el alcalde igual tuvo contacto de largo tiempo en entrevistas, y lo que muestra este caso es que es la facilidad del contagio, porque esos periodistas que estuvieron con él, pues igual luego fueron a hacer vueltas, a caminar por la ciudad, a subirse a sistemas de transporte, y eso es lo que le quiero preguntar. Esta administración ha sido muy crítica con el gobierno nacional por no haber tomado medidas a tiempo y haber cerrado el aeropuerto desde que se conoció el primer caso, pero el virus no ya si está en subregistro. ¿Por qué la autoridad en Bogotá no suspende algunas rutas de Transmilenio, o por qué no suspende definitivamente el Transmilenio? Porque yo le quiero decir que me he subido en estos días en varios buses y hay inclusive personas de la tercera edad que están enfermas y que se siguen montando sin espacio, y es el foco más grande de propagación, secretario.
Precisamente eso queremos testear en este fin de semana. Esas son las preguntas que nos hacemos como autoridades sanitarias. ¿En qué momento se debe cerrar qué? Usted debe entender que hay algunas medidas epidemiológicas que tienen unos costos sociales y unos costos, digamos, sociológicos muy importantes. Es cierto que tal vez tengamos que inmovilizar más la ciudad en un futuro cercano, pero también es cierto que hay muchísimas personas, en el caso de Bogotá, millones de personas, que al ver paralizada la ciudad verían comprometida su subsistencia incluso. Entonces estamos mirando cómo podemos funcionar de la mejor manera. Estamos en este fin de semana probándonos si con el Transmilenio en bajo, como me gusta decir a mí, con este Transmilenio que dejamos ligero durante unos 4 días, logramos funcionar adecuadamente, pero toda esta información nos permitirá tomar decisiones, no solo epidemiológicas, sino socialmente responsables. A eso nos estamos comprometiendo.
Pues muchísimas gracias, secretario, por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil y vamos a estar molestándole todo lo que podamos aquí siempre. Muy amable.
No faltaba más. Un abrazo a todos y muchas gracias.
Muchísimas gracias. Son las 8:46.